tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida. Viva, viva la vida. Vida. Bienvenidos.
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida. Damos la bienvenida a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan desde Radio Betania y también que se conectan desde Radio Wenda. Estamos en nuestro ciclo de neurociencia. Hemos querido poner la neurociencia al alcance de todos, porque nuestro cerebro es el centro del comando, es el comando que regula nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra forma de relacionarnos. Entonces, hemos querido poner en este ciclo información al alcance que nos ayude a vivir mejor. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre tu cerebro, tu aliado en tu cuidado. Qué importante para nosotras las mujeres que a veces nos concentramos en el cuidado de la casa, de los hijos, de la pareja, en el trabajo también. A veces seguimos ejerciendo ese rol de querer cuidar a todos. También nos concentremos en cuidarnos a nosotras mismas, porque cuidarnos no es un lujo, es una necesidad. Y qué importante es ver cómo nuestro cerebro es el que comanda nuestras decisiones y nuestros hábitos. Para este programa hemos invitado a una experta, que damos la bienvenida a la doctora. Voy a presentar a la doctora Marcia González. Ella es médico, especialista en neurología clínica. Es PAS presidente de la Sociedad Cruceña de Neurología, PAS presidente de la Sociedad Boliviana de Neurología. Y actualmente trabaja en la Caja de Salud Bancaria y también en Clínica de las Américas. Bienvenida, doctora Marcia.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz de poder estar con ustedes y poder hablar de esto que es maravilloso. El cerebro creo que es uno de los regalos de Dios más grandes que podemos tener. Y aprender a cuidarlos desde la perspectiva de la mujer es importante.
Así es, miren, hoy día 7 de marzo, mañana se celebra el Día de la Mujer Internacional y desde acá, desde Viva la Vida, queremos celebrar con ustedes, con información, que nos regalemos, para que mañana nos regalemos un tiempo para nuestro cuidado también, ¿no? Entonces, aprender que nuestro cerebro va a ser el inicio de esas decisiones. A veces escuchamos mucho de los consejos, las recomendaciones para la alimentación, la actividad física, el sueño, pero ¿dónde se inician todos estos hábitos? Es en el cerebro. Y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy con todas nuestras radioescuchas. Las invitamos a que preparen sus preguntas porque al vivo vamos a responderlas con nuestra experta.
Bueno, para hablar del cerebro es muy importante saber que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer es totalmente diferente, ¿no? Tiene grandes variaciones que nos regalan esa particularidad del cerebro femenino, ¿no? Para cuidarlo tenemos que tener cierto conocimiento de cómo es esto. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene más capacidad de memoria, de semántica. Es por eso que la mujer habla más rápido en cuanto a su desarrollo. Se acuerda de lo que pasó hace muchos años atrás para evocarlo en algún conflicto con el esposo. La mujer suele tener una parte del cerebro más analítica. La mujer, al tener esa cualidad más de memoria que visoespacial, eso explica por qué muchos hombres dicen, ay, la que maneja es mujer, ¿verdad? Es que Dios nos ha regalado cualidades y nos ha hecho complementarios. Entonces, el cerebro de la mujer además tiene una variabilidad importante en relación con las hormonas. Eso también tenemos que tener en cuenta para nuestro cuidado en el cerebro y en la salud femenina. Entonces, ¿qué le gustaría saber de cuidado?
Somos mucha cosa las mujeres, de verdad. Y nuestro cerebro es mucha cosa. Así que en este Día de la Mujer nos vamos a autoapapachar porque estamos celebrando el Día de la Mujer.
La vida es un regalo de Dios. Lo que haces con ella es tu regalo para Él. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Participa con nosotras enviando tus dudas al 750-16084. ¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y el día de hoy hablando de tu cerebro, tu aliado en tu autocuidado. Porque cuidarnos no es un lujo, es una necesidad. Y todas nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros hábitos inician en el cerebro. Por eso a veces nosotros relacionamos el autocuidado solamente con la alimentación, con el sueño, con la actividad física, pero es importante saber cómo nuestro cerebro interviene en estas decisiones del autocuidado, ¿no es verdad, doctora?
Sí, es muy importante hablar del cerebro en cuanto al autocuidado, ya que de él nacen todas estas decisiones para tener una vida saludable, ¿verdad? El cerebro es una gran máquina perfecta hecha por el Señor que nos permite, por ejemplo, tomar decisiones en cuanto a la alimentación, en cuanto al día a día. Y para esto es importante que nosotros cuidemos nuestro cerebro para tenerlo activo correctamente para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué cosas podemos hablar específicamente en el campo de la mujer? Hemos visto y hemos hablado que el cerebro de la mujer tiene diferencias con respecto al cerebro del hombre. Dios nos hizo diferentes complementarios. Entonces, la mujer tiende a tener pensamientos o a tener actitudes más de cuidado, ¿no? La mujer es la que cuida el hogar, la que cuida a los hijos, la que cuida del matrimonio. Y eso está bien, es parte de lo que Dios nos ha regalado, ¿no? Pero este cuidado puede alterar, lamentablemente, con la vida que ahora tenemos, lo que es la alimentación, el sueño. Y esto repercute en la parte cognitiva, en la toma de decisiones. Cuando hablamos de la alimentación, por ejemplo, que es algo muy divulgado para tener menos riesgo cardiovascular, muchas veces no se habla que el cerebro requiere ciertos nutrientes. Por ejemplo, los estudios refieren que una alimentación mediterránea nos permite tener un buen aporte de grasas, de enzimas, de vitaminas para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. La hidratación en la mujer es mucho más importante. Como le mencionaba aquí hace un ratito, el sueño es muy importante en la mujer porque el sueño permite que haya una poda de aquellas cosas banales que pasan durante el día y consolidar la memoria correctamente. El sueño en la mujer también permite que haya mayor secreción de citocinas, lo que hace que tengamos mejor respuesta inmunitaria y eso es muy importante porque la mujer tiene predisposición a ciertos cánceres como el cáncer de seno, por ejemplo, ¿no? El sueño también nos permite que haya secreción de hormona de crecimiento, lo que hace que cuando uno duerma bien, y todas nos debemos dar cuenta, uno despierta más lozana, con la piel más brillosa, con el cabello mucho mejor. Entonces, parte del cuidado del cerebro, tenemos la alimentación, tenemos el sueño, tenemos la hidratación. También tenemos que tener, y hay estudios que lo demuestran, los tiempos de oración, el rezar el rosario, la oración conectada con Dios, esa liberación y esa entrega de todo lo que pasamos y todo lo que nos abruma día a día, mejora tanto la respuesta cognitiva como el estado de ánimo, ¿no? La mujer, por tener estrógenos y esas variabilidades hormonales, tiene tendencia también a tener algo de mayor propensión a la depresión, a la ansiedad, porque además nuestro cerebro es multitasking, ¿no? Tiene que hacer varias cosas a la vez para que todo funcione. Entonces ahí empieza a crecer la ansiedad cuando no lo cortamos, cuando no la cortamos o la corregimos correctamente.
Entonces, si nosotras queremos aprender, queremos iniciar o queremos fomentar más estos hábitos saludables de autocuidado, tenemos que empezar a cuidar nuestro cerebro. Y la ansiedad, el estrés, el exceso de preocupaciones van en contra. En el momento que yo decido iniciar un buen hábito, entonces voy a tomar en cuenta primero este aspecto, ¿no? ¿Cómo está mi cerebro? Estoy muy ansiosa. Entonces difícilmente voy a poder iniciar un nuevo hábito, ¿no? cuando estamos, como usted dice, muy concentradas a muchas actividades externas, ¿no? Y queremos, fuimos al médico y el médico nos dijo, tiene que disminuir las grasas y tiene que empezar a disminuir el azúcar o tiene que quitar los azúcares tal vez, ¿no? Y ahí nosotras, wow, ¿y ahora cómo lo hago? Por supuesto que si estoy estresada, llena de ansiedad, sin paz mental, no voy a poder iniciar, me va a costar mucho, ¿no? O tal vez me va a costar demasiado el iniciar un buen hábito, ¿no? Entonces es importante también entender que es el cerebro que si está sometido a mucha ansiedad, mucho estrés, muchas preocupaciones, nos va a costar iniciar un nuevo hábito. Entonces primero tendremos que ordenarlo ahí, ¿no?
El hábito. Claro, y todo está hecho, todo está dicho, Dios nos ha dejado el manual, aunque a veces no lo veamos. Por ejemplo, lo que hablaba, ¿no? Si yo no tengo un hábito del sueño, por ejemplo, durante el sueño yo secreto algunas hormonas y unas sustancias que me permiten quemar grasa, que me permiten tener menos probabilidad de resistencia a la insulina. Entonces, si no duermo bien porque estoy ansiosa, porque tengo insomnio, no voy a comer bien, mi cuerpo me va a pedir cosas dulces, carbohidratos, algo que me mantenga activa. Entonces, sí, como usted dice, el cuidado del cerebro es muy importante.
El parar un momentito, digamos. Sí, probablemente, tal vez no soy consciente de que estoy en ansiedad o en estrés, ¿no? Porque estoy con muchas actividades y preocupaciones, pero sí empiezo a sentirme irritable. De cualquier cosa me enojo, ¿no? O quiero pelear en todos los lugares, en el trabajo, quiero pelear en el micro, ¿no? Ya deben ser foquitos naranjas que se tienen que encender. Si empiezo a tener insomnio, no puedo dormir, ¿no? Son alertas que nos tienen que decir, tu cerebro necesita parar, necesita disminuir ese cortisol para que no te compliques con otras enfermedades físicas también, ¿no? Y es ahí cuando a veces las mujeres nos sentimos culpables por parar, ¿no? Pensamos que el descanso es un error, ¿no? Sin embargo, es una receta en algunas oportunidades, descansar, dormir, decir hoy día voy a descansar, hoy día voy a dormir, voy a ir a hacer una caminata relajante, ¿no? Y, o mejor todavía, colocarlo dentro de nuestra rutina diaria, ¿no? Los que ya nos autoconocemos, que tenemos grandes demandas diarias por el trabajo, la familia, otras responsabilidades también. Bueno, entonces si quiero que todo esto que se me ha sido encomendado como una hermosa misión de mujer funcione y yo pueda cumplirla, entonces tengo que cuidarme, ¿no? Es ahí también que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y por supuesto, ¿qué pasa cuando, doctora, en nuestro cerebro, qué pasa cuando la ansiedad, el estrés nos están consumiendo?
Primero definamos bien la ansiedad. Hay niveles de ansiedad que son buenos, digámoslo así. Por ejemplo, si yo voy a dar un examen y tengo cierta ansiedad por cómo me va a ir, eso va a estimular a mi persona a que estudie más, a que me prepare más. Cuando esa ansiedad, cuando se llama enfermedad a la ansiedad, cuando ya he sobrepasado ese nivel y todo me causa estrés. Se cae una taza o se cae el techo y yo respondo de la misma manera. No tengo en realidad un estímulo que sea capaz de explicar por qué me siento así. Entonces, cuando yo no tengo nada alrededor que explique por qué me siento tan ansiosa y como usted mismo mencionaba, estoy irritable, estoy más angustiada con sensación de que algo malo va a pasar, lo que repercute en todo lo que habíamos hablado anteriormente, entonces esto es ansiedad y necesito realmente colaboración y ayuda, ¿no? Que la ayuda siempre debe ser de manera integral, no solamente el médico, como ya habíamos dicho, la oración. Por ejemplo, yo les digo a los pacientes, tienen que cambiar su estilo de vida, porque esos son circuitos neuronales que se van formando y me llevan a que siempre sea así. Por eso la ansiedad no solamente es hereditaria, la depresión, sino también se cría. Yo tengo a mi mamá, por ejemplo, que es muy ansiosa, entonces yo voy a ser ansiosa. Yo voy a criar a mis hijos ansiosos. Y para cortar la cadena, alguien tiene que cortar esto. Entonces, tiene que hacer totalmente cosas diferentes. Yo le digo al paciente, si usted le gusta la carne, vuélvase vegetariano. Si usted no hace actividad física, haga actividad física. La actividad física siempre relacionada con ritmo, con baile, mejora y protege un poquito más el cerebro, por ejemplo. Si usted no va a misa, vaya a misa todos los días, ¿no? Ese cambiar todos estos hábitos para que nuestro cerebro cambie sus circuitos con el tiempo. La mujer tiene la característica hormonal, ¿no es cierto? La mujer va cambiando y el cerebro va respondiendo a estas hormonas. Es muy interesante. La mujer, por el influjo hormonal, por ejemplo, durante la formación del cerebro, hace que ciertas áreas, por ejemplo, del lenguaje, se desarrollen mejor o más rápido. La mujer en la pubertad tiene niveles de estrógenos elevados, entonces es una mujer más sensible. Por eso es que tenemos una hija adolescente, por ejemplo, que sufre más cuando alguien no la mira o cuando son más emocionales, ¿no? Tienden a enfrentar las cosas. Las mujeres tendemos a buscar hablar, a buscar solucionar. A contraparte de los varones, que su reflejo es la huida, ¿no? Él no quiere hablar y no quiere escuchar. Luego viene el embarazo. El embarazo es una obra maravillosa, pero donde se secretan muchas hormonas, por ejemplo, entre ellas la oxitocina, la que me va generando esa sensación de cuidado, de cuidar a mi manada, de cuidar a mi bebé. Y posteriormente la fase, yo creo, la más complicada para la mujer, que es la perimenopausia y la menopausia, la que explica esas niebla mental. Eso que descubrimos de llegar a un lugar y decir, ¿a qué he venido hoy? ¿Qué tenía que hacer ahora? Esta alteración cognitiva es parte de los cambios hormonales. Pero todos estos cambios hormonales se deben acompañar de un buen cuidado. En cuanto a la menopausia, yo tengo que tener más estímulo cognitivo. Todo lo que no usamos en el cerebro, en el cuerpo, se pierde, ¿verdad?
Leer,
aprender cosas nuevas diferentes, ¿no? Sí. Si yo soy, por ejemplo, muy teórica, aprenderé arte o aprenderé música. Si yo soy muy física.
Diversificar nuestro conocimiento,
exacto,
¿no?
Exacto, hacer que el cerebro funcione y funcione para que corrija, porque está descrito que esta niebla mental o este deterioro cognitivo es reversible en la etapa de la menopausia. Entonces, pero tenemos que practicarlo, trabajarlo, para que no lleguemos a tener problemas después.
Todo este conocimiento de nuestra fisiología de mujer, ¿no?, que empieza en el cerebro, que es ese centro de comando, nos va a ayudar a manejar mejor nuestras emociones y también a tomar mejores decisiones y a relacionarnos mejor, ¿no? Relacionarnos mejor con nosotras mismas, aprender a hablarnos bien todos los días, aprendernos a hablarnos bonito todos los días, con cariño y con el mismo cuidado con el que queremos cuidar a los demás. Recordemos que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, si fomentamos ese amor hacia nosotras, vamos a poder también amar de la forma correcta a las otras personas, ¿no? Todo este autoconocimiento nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas para vivir un bienestar más pleno cada día, ¿no? Ese es el objetivo también de nuestro programa el día de hoy. Y ya en el próximo bloque estaremos hablando un poquito de las emociones, ¿no? La relación que tienen las emociones con el cerebro. Nosotras las mujeres somos ricas en emociones, no somos muy expresivas en las emociones y por supuesto que estas emociones nos pueden ayudar también a nuestro autocuidado.
La vida es un regalo de Dios. Lo que haces con ella es tu regalo para Él. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!
Tu cerebro, tu aliado en tu cuidado. Ya hemos hablado un poco de cómo el autocuidado inicia en nuestro cerebro y qué importante es la relación de nuestra fisiología y también de nuestra salud integral con nuestro autocuidado. Pero también es importante escuchar nuestras emociones. ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor, ¿no? El tener estas prácticas diarias, ¿no? Ahorita estoy estresada, mejor no tomo decisiones o en este momento necesito un descanso y poder expresarles a los demás también a veces estas situaciones que estamos viviendo, que una forma de poner, de hacer reconocer nuestros límites también, ¿no? A los hijos, no hay que tener miedo de hacerles reconocer a veces a nuestros hijos que tenemos límites también, porque escuchar nuestras emociones también es una forma de cuidarnos. Doctora, Díganme, ¿cómo se relacionan estas emociones con nuestro cerebro?
Mire, es muy importante lo que menciona, porque como le hablaba en off, cuando yo soy, cuando soy ansiosa, crío hijos ansiosos. Entonces, el autoconocimiento y el control de mis emociones, el identificar mis emociones, cambia totalmente mi, mi pensamiento en el futuro, mi respuesta al estímulo. Entonces, en cuanto a las emociones, hemos hablado que el cerebro de la mujer es un poquito diferente al del varón, ¿verdad? Tenemos ínsula, hipotálamo, amígdala, un poquito más desarrollados con mayor corteza. Por lo tanto, tenemos las emociones un poco más a flor de piel, ¿no? La mujer es muy emocional, tanto por el influjo hormonal que tenemos cuando está muy alta la progesterona, y de ahí que sale el síndrome premenstrual, y todos nos, y las mujeres nos dicen, seguramente tienes, ya está por venir, ¿no es cierto? Es porque estás muy emocional. Entonces tenemos a flor de piel las emociones, la ira, la tristeza, el asco, un poquito más desarrollada que nuestros varones, ¿no es cierto? En cuanto a la alegría, en cuanto a la tristeza, también nos, nos caracterizamos por las mujeres por ser más expresivas en ello. Es muy importante detenerse, como le decía, para generar nuevos circuitos, ¿no es cierto? Ahí entraba la oración, el tomarnos un tiempo de retiro a solas, de analizar, de identificar las emociones, de lo que le decimos a nuestros hijos y a veces no hacemos, ¿no ve? Tranquilo, respira, pensá y respondes. Y muchas veces nosotras no hacemos porque hacemos muchas cosas a la vez. Es muy importante ante cualquier estímulo en el trabajo, en la casa, con el esposo, con los amigos, parar, pensar, hacer el análisis de esta emoción para poder tomar, como usted decía, una buena decisión, para poder tener una buena respuesta y adecuada a lo que estamos pasando y viviendo.
El autocuidado emocional no significa dejar de ser fuerte. A veces que, bueno, tenemos esa imagen de, y justo en estos días del Día de la Mujer, decimos, la mujer es guerrera, luchadora, y pensamos que en esta imagen de ser guerreras, luchadoras, sobre todo las mujeres bolivianas, ¿no?, el al decir o manifestar sus límites o decir estoy cansada, voy a dormir o estoy o hoy día no puedo solucionar esto o esto no lo sé, voy a pedir ayuda, ¿no? No sé cómo solucionarlo, voy a, pensamos que es debilidad. Pero sin embargo, el reconocer nuestros límites fisiológicos, el manifestar también nuestros límites, el descansar, es una fortaleza, ¿no?
Es totalmente una fortaleza. Porque si te cuidas bien, me trabajas mejor, te relacionas mejor. Otra cosa que es importante, que me estaba olvidando mencionar, la sociabilización es muy importante para el cuidado cerebral y la reserva cognitiva.
En la mujer, ¿no?
Sobre todo en la mujer. Pero es importante tener relación con nuestros pares. El día con las amigas es importante, por favor, no se lo pasen.
Eso, hoy día en la tarde vamos a tener un espacio para compartir entre mujeres. Nos los está recetando la neuróloga.
Exactamente.
Bueno, entonces es importante reconocer nuestras emociones, reconocer cómo funciona nuestra fisiología y convertir nuestro cerebro en un aliado, ¿no? ¿Cómo podemos convertir nuestro cerebro en un aliado, doctora?
Bueno, primero tenemos que, eso que hablaba, ¿no? La mujer es luchadora, es valiente, es una guerrera. La mujer es complementaria al varón. Conocernos y entendernos es vital para poder ejercer como mujer, como lo que, con el don que nos ha regalado el Señor. Entonces, el cuidado en la parte cognitiva y en la parte mental, hablando específicamente de las emociones, podríamos hablar de que, de hablar bonito, ¿no? Hablarse bonito, el decirse, el cerebro escucha lo que tú le dices, entiende lo que tú estás diciéndote, y siempre hay una voz en off que dice, ay no, tú no vas a poder, ¿no es cierto? Ahí es donde no deberíamos hacer eso, deberíamos cortar eso, no decirnos ni decirlo en voz alta, ¿no? Bueno, yo personalmente les sugiero que la oración, ¿no es cierto? El rosario, cuando tenemos esas voces en off de no puedo más, hablarnos feo no está bien, nuestro cerebro lo entiende y secreta hormonas, baja la melatonina, me da alteración del sueño, tomo malas decisiones, empiezo a engordar, empiezo a envejecer y se vuelve un círculo vicioso, ¿no es cierto? Entonces, el autocuidado del cerebro no solo es la alimentación, que ya habíamos hablado, mediterránea, mucho pescado, granos, lo que es frutos secos, habíamos hablado del sueño, que es importante, tenemos que hablar de los hábitos del sueño, tal vez posteriormente, de la parte hormonal, ver que estemos todas nuestras fases correctamente y si no, pedir ayuda, ir al médico. Es importante hacerse un chequeo no solamente ginecológico, no solamente medicina interna, neurológico también. Pedir ayuda con psicología, no es de débiles, buscar ayuda y apoyo en un personal profesional que nos ayude a desenredar nuestros pensamientos, acudir a la iglesia, a nuestro grupo de oración, para tener una vida o un desarrollo cerebral bueno, ¿no?
Qué hermosas recomendaciones que nos ha dado. A veces sobrepensamos mucho a las mujeres y cuando ya identifiquemos que estamos sobrepensando algo, dando vueltas mucho un pensamiento, una idea que nos está perjudicando, ¿no? Vamos a rezar el rosario, ¿no? Exactamente. Vamos a rezar el rosario, que eso nos va a ayudar a poner orden a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, ¿no? También importante lo que decía usted de tener conexiones positivas, ¿no? Tal vez tuvimos un día verdaderamente difícil y estamos justo en nuestro día 14, donde nuestras hormonas nos están queriendo jugar una mala pasada. Y ahí necesitamos alguien que nos recuerde lo que somos, ¿no? Que nos recuerde, que nos ayude a calmarnos, ¿no? Ahí están las amigas o esas conexiones positivas que podamos ir generando, ¿no? Y nos van a ayudar a disminuir ese cortisol, ese estrés. Hay nuestra forma de relacionarnos con los demás. A veces un cariño, un abrazo, digamos, ¿no? ¡Wow! Nos carga de oxitocina, un abrazo oxitocínico y nos va a poder a sobrellevar ese día difícil que hemos tenido, ¿no? Él también, lo que decía la doctora, tener nuestras rutinas claras. Tener nuestras rutinas claras. Un amigo me enseñó a mí a poner horario desde que abro los ojos y me encantó. He intentado aplicarlo y eso me ayuda, es como el faro cuando tengo días difíciles, porque digo, esto es lo que tengo que hacer. Entonces me levanto, abro los ojos, hago oración, voy a limpieza, hago mi rutina de actividad física, tengo que tomar desayuno. No tengo ganas de ir a hacer ejercicio que en la noche, por decirle, no, pero aquí en mi agenda está que todos los días, lunes a tal hora, voy a hacer ejercicio, ¿no? Aquí en mi agenda está que tengo media hora de lectura, lo que decía la doctora. Estaba escuchando yo también que ha salido un estudio en los beneficios de 30 minutos de lectura. Puedes leer una revista, puedes leer un libro, puedes leer, a utilizar las redes sociales también para leer, ¿no? Si ya que el celular es nuestro accesorio favorito y más cercano, bueno, a través del celular poner dentro de nuestros horarios, de nuestra rutina, 30 minutos de lectura.
Qué lindo que toque ese tema y ese punto, porque a partir de los dispositivos me he puesto a investigar por sobre todo mis hijos, ¿no? Y resulta que la lectura en papel, el análisis, la escritura y el resumen conlleva a una seguidilla de cosas cognitivas, ¿no? De acciones cognitivas que son beneficiosas para el desarrollo y el mantenimiento del cerebro. Entonces, muchas veces si uno puede tener un libro en físico, en papel, es mucho mejor porque es mejor estímulo para mi cerebro, lo analizo con más libertad y lo tengo de memoria mucho mejor que con el estímulo de la luz blanca, la luz azul del celular, ¿no? El celular, la luz azul, no solamente puede bajar mi parte cognitiva, puede bajar mi melatonina, no duermo bien. Y se ha demostrado y están saliendo cada vez más estudios que los scroll, ¿no? Las redes sociales, voy subiendo y subiendo, puede generar depresión, sobre todo eso en los adolescentes, las mujeres y los varones. Lo mejor que podemos hacer es disminuir nuestro estímulo, nuestro tiempo en el celular, en la pantalla, en la tablet, en la computadora y volver a lo que necesitamos para ejercer como seres humanos. Esto está afectando mucho y es por eso se relaciona en algunos estudios que he revisado con el aumento de suicidios, sobre todo en los jóvenes. Porque un scroll más es 30% más probabilidad de tener depresión.
Entonces, retomar las conexiones al vivo y directo.
Exactamente.
¿No? No hay mejor. Quiero hablar con alguien, bueno, ya. Puedo mensajear un ratito, pero mejor qué tal si nos encontramos a conversar, ¿no? ¿Qué tal si, bueno, extraño a alguien? ¿Qué tal si la llamo por teléfono para charlar por teléfono, ¿no? Ver cómo está. Bueno, quiero distraerme un poco. ¿Qué tal si salgo al aire libre a hacer algún juego, algún deporte, ¿no? En grupo. Definitivamente nuestro cerebro lo va a agradecer, ¿no?
Exacto. El pasar tiempo además con la familia. No solamente el estar cada uno en su espacio con el celular, sino el compartir, el conectarse con tus hijos, con tu esposo, hace que tu cerebro esté bien porque se secreta oxitocina, porque vas a dormir bien en la noche. Esas conexiones son un alivio para tu cerebro.
Algo que también hemos hablado en otros programas es de la bondadosa corteza prefrontal. ¿Cómo podemos nosotras las mujeres utilizar y qué pasa en nuestra corteza prefrontal para tomar decisiones? ¿Y cómo podemos utilizar esa corteza prefrontal para tomar decisiones?
La mujer está muy influida por sus hormonas, ¿no es cierto? Entonces, sí, cuando hay una fase premenstrual, por ejemplo, está más impulsiva. Entonces, la parte prefrontal está un poquito disminuida, ¿no? En general, la mujer tiene mucho desarrollo de la parte prefrontal, ¿no? Es más inhibida, es... toma decisiones más correctas, más pudorosas, ¿no es cierto? Y bueno, la corteza prefrontal se desarrolla con cosas ejecutivas, con lectura, con planeamiento, lo que tú me hablabas de la agenda, que es muy importante porque nos da algo de alivio, ¿no? Para toma de decisiones, ese tipo de cosas nos ayudan.
Así es, entonces a desarrollar nuestra corteza prefrontal, ¿no? Que no importa la edad que tengamos, siempre podemos tener una rutina de lectura, de seguir aprendiendo algo nuevo, ¿no? De esa forma nos va a ayudar a un bienestar integral, porque todas nuestras decisiones empiezan en el cerebro. Nuestro autocuidado empieza en el cerebro y nuestro cerebro puede ser un aliado en nuestro bienestar. Es una necesidad el cuidar nuestro cerebro.
La vida es un regalo de Dios. Lo que haces con ella es tu regalo para él. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!
Y el día de hoy hablando de tu cerebro, tu aliado en tu cuidado. Previo al Día de la Mujer, que mañana estaremos celebrando, ya hemos querido desde Viva la Vida hoy día iniciar celebrando con esta información para que vayamos mejorando nuestro cuidado. Queremos seguir aprendiendo sobre nuestro bienestar. Y esto es un proceso para todas, porque a pesar de que la doctora, yo tenemos muchos conocimientos, hemos estudiado muchos años, seguimos aprendiendo. Yo particularmente sigo aprendiendo mi autocuidado. Y uno de los aspectos que a veces a las mujeres, ya lo habíamos mencionado en el anterior bloque, nos cuesta un poquito en el autocuidado, es poner límites. Doctora, ¿por qué poner límites también protege nuestro cerebro?
Porque como hablábamos anteriormente, la mujer requiere los periodos de tranquilidad y de paz también para digerir, digamos, las emociones, los estímulos, para poder permitir que se secreten ciertas hormonas que nos van a dar beneficio en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el no sobrecargarnos, no sobreestimularnos, permite, como decíamos antes, si yo me cuido, cuide mejor a los míos, ¿no? Entonces, sí es importante que la mujer, por ejemplo, la mujer duerme más que el varón. Eso es algo importante y las mujeres siempre, por ejemplo, aquí se levantan más temprano que todos. A los esposos que están escuchando tienen que levantarse un poco más temprano. La mujer requiere por lo menos 30 minutos más de sueño, ¿no? Los límites en el tiempo también, en el trabajo, ¿no? Yo sé que uno ama lo que hace, pero poner el hasta aquí, porque de aquí, de la puerta de mi casa hacia adentro, soy mamá, soy esposa, soy mujer, soy ciudadana independiente, es importante porque libera nuestro cerebro. Ese es un límite importante. Si yo me llevo la carga laboral a la casa, voy a estar irritable, voy a estar desconcentrada, voy a estar dispersa y no voy a poder cuidar bien a los míos. Entonces, sí, los límites son importantes. También el límite de la casa ingreso al trabajo y yo puedo trabajar tranquila y no estar pensando, tratar, porque yo sé que como mamá es difícil acomodar absolutamente todo, pero tratar de darse el tiempo de poder trabajar de forma correcta sin estar con mil pensamientos en el cerebro, que es lo que hacemos las mujeres, ¿no?
Así es. Y a veces estos límites son de cada una, ¿no? No podemos comparar, aunque a veces lo que tendemos las mujeres, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo aquella trabaja 12 horas o 18 horas y no le pasa nada, digamos, ¿no? Yo también quiero ser igual. No, cada una de nosotras tiene una historia personal, una fisiología e incluso una cronología de cómo funciona nuestra fisiología, ¿no? Y tenemos que autoconocernos, no podemos compararnos, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo aquella puede con esto? No. ¿Cuáles son los límites que mi cuerpo necesita, ¿no? ¿Cuáles son los límites emocionales que también yo necesito? Tal vez en base a mi historia personal, yo soy más sensible o yo me estreso más fácilmente o soy más autoexigente. Entonces, los límites son en base a nuestro autoconocimiento, ¿no?
Exacto, todos somos únicos e irrepetibles, ¿no es cierto?
Y más todavía las mujeres somos únicas y podemos ser auténticas, ¿no? Un abrazo a todas las mujeres bolivianas, a todas las mujeres que nos están escuchando. Sé que es el Día de la Mujer Internacional, pero vamos a felicitarnos porque creo que una de las características de nosotras, las mujeres bolivianas, las mujeres cruceñas, es que defendemos la vida, ¿no? Sí. El tiempo voló, doctora. Hemos llegado al final y les agradecemos mucho a todas y a todos los que nos han acompañado en esta hora del programa, en este ciclo de neurociencia, cómo nuestro cerebro puede ser nuestro aliado en el cuidado. Y sobre todo a las mujeres, ¿no? Nuestro programa quiere dirigirse sobre todo a las mujeres y más todavía que mañana es el Día de la Mujer y que hoy día tenemos un encuentro para también poder conectarnos y ponernos también en manos de Dios para sanarnos, ¿no? Doctora, por favor, su despedida final a todas nuestras amigas Betania.
Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación. Yo contenta de poder estar con todos ustedes a través de la radio. Bendiciones a todas las mujeres que nos escuchan, que sean la luz del hogar y de su vida. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.
Tu cerebro puede ser tu mejor aliado si aprendes a cuidarlo. Tu mente también necesita descanso y cuidarte es una necesidad, no es un lujo ni tampoco egoísmo. Muchas gracias y sigan en compañía de Radio Betania. Hasta el próximo sábado.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.